UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes, amigos de Radio UMH, y bienvenidos a otro Dossier Crimen, en el que volveremos a viajar a través del mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. Hoy, en nuestra sección de entrevista, volvemos a contar con el escritor y gran conocedor del mundo de la música y el cine, Juan Carlos Lozano, que volverá a hablarnos de la obra del genial y prolífico escritor Stephen King. Como no podría ser de otra manera, en la sección de cine hablaremos de una película basada en una novela de Stephen King. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, hablaremos del film Misery, del director Rob Reiner, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, para ayudarnos a desentrañar algunas incógnitas sobre la mente criminal y algunas claves de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música jazz. Y hoy la vamos a disfrutar a lo largo del programa con dos temas del virtuoso trompetista italiano Paolo Fresu. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. A veces los lugares humanos crean monstruos inhumanos. Stephen King. Como habéis oído en nuestro sumario, hoy de nuevo contamos con Juan Carlos Lozano Felices, escritor, especialista en música y cine y buen amigo de Dossier Crimen, que ya nos acompañó hace unos meses para llevarnos de la mano algunos aspectos curiosos de la vida del escritor Stephen King y que en esta segunda ocasión nos va a hablar de algunas novelas de su primera época. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues todo tuyo, porque creo que nos traes, bueno, un pequeño ramillete de esas novelas, quizá de las más conocidas o de las que dieron luego lugar incluso a películas.
Efectivamente, hoy nos vamos a centrar más en su obra, más que en su vida, aunque también tocaremos algún aspecto vivencial. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a concluir este díptico sobre la vida y obra de Stephen King. De los libros de Stephen King, escritos durante la década de los 70 y los 80, pues he elegido unos cuantos para comentarlos aquí y para charlar sobre algún aspecto en particular que puede resultar de interés. Durante esos primeros 20 años de escritura, Stephen King escribe las que probablemente sean sus obras más recordadas y las que pues más fortuna han tenido a la hora de ser adaptadas al cine o a la televisión. Hablo de novelas como El resplandor, La zona muerta, Salem's Lot, Christine o It.
Entonces, Juan, ¿hasta qué punto el cine es responsable de la popularidad que goza Stephen King?
Bueno, efectivamente, buena parte de su popularidad, de la popularidad de Stephen King, se le debe a las adaptaciones de su obra al cine o a la televisión. Durante los años 80, su fama se agrandó de forma exponencial gracias al cine, porque además mucha gente no ha leído sus novelas, pero conoce su obra a través de su referente fílmico. Y otra gente, pues ve películas que incluso no sabe que están basadas en historias de King. En cualquier caso, en sus adaptaciones hay de todo.
Bueno, y tú, en general, ¿tú dirías que son buenas esas adaptaciones de su obra al cine?
Bueno, en este aspecto hay que tener en cuenta de que hablamos de dos lenguajes diferentes, el cinematográfico y el literario, y que no siempre una adaptación fidedigna se corresponde con una mejor película. El ejemplo más claro lo tenemos en El resplandor. La película de Kubrick, según Stephen King, traiciona el espíritu de la novela. Pero es que luego se hizo, en los años 90, se hizo una miniserie calcada a la novela, además bajo la supervisión del propio King, que es, pues, sin paños calientes, pues es bastante anodina. Pero lo importante es lo siguiente. Decidme qué autor cuenta entre sus primeros libros adaptados con directores como Brian De Palma, Stanley Kubrick, David Cronenberg, Fran Darabont, John Carpenter, Rob Reiner o Josh Romero. Vamos, la nómina yo creo que no tiene desperdicio.
Buen elenco de directores.
Bueno, en esas dos décadas, como decía, los 70 y los 80, coincide también con una época de fuertes adicciones, sobre todo a la cocaína, fuertes adicciones por parte de King. Por ejemplo, Stephen King dice que una novela como Cujo, que apenas recuerda haberla, vamos, que apenas recuerda haberla escrito, vamos, como si hubiese puesto el piloto automático. Afortunadamente, esa época pudo dejarla atrás. Bueno, he dejado deliberadamente fuera todas las novelas escritas bajo el seudónimo de Richard Bachman, porque las conozco menos y, bajo mi punto de vista, son de menor calidad literaria, ya que en su mayoría fueron escritas con anterioridad a Carrie y rechazadas por diferentes editoriales. Esas novelas son Rabia, La larga marcha, Carretera maldita, El fugitivo y Blaze, que no son novelas malas, ni mucho menos. Digamos que, pues, que son más violentas, son más bestias, ¿no? De hecho, una novela como Misery, King estuvo tentado de publicarla bajo ese seudónimo, pero ya no tenía sentido porque para entonces ya se sabía que Richard Bachman era Stephen King. No obstante, en alguna ocasión, como en la novela Posesión, sí que ha utilizado ese seudónimo. Y en La mitad oscura, en la que se habla de un escritor con una parte oscura, valga la redundancia, como una especie de Jekyll y Hyde, él quiso publicarla como una colaboración de Richard Bachman y Stephen King, como en una especie de juego literario.
Has hablado de las adicciones de King. ¿Cuándo se da cuenta de que tiene un problema serio con las drogas y, sobre todo, cómo consigue superarlo?
Sí, él mismo lo cuenta. Él mismo lo cuenta en su libro Mientras escribo, que es muy autobiográfico. El alcohol, en especial la cerveza, fue la puerta de entrada a otras sustancias a las que durante años estuvo enganchado, sobre todo a la cocaína. En 1988, Tabitha aprovecha una de las salidas de su marido para entrar en la oficina, de su marido, con una bolsa de basura y comenzar a recoger en ella latas de cerveza, aspirinas, enjuague bucal y, entre los libros, los restos de cocaína que Steve negaba una y otra vez consumir. Tabitha reunió a su familia y amigos más allegados y, delante de King, literalmente vació la bolsa. O su familia o sus adicciones. Pero él tenía miedo, ¿sabéis a qué tenía miedo Stephen King?
No, a ver, dinos.
Pues tenía miedo a que su literatura, en definitiva, dependiese de los estímulos. Podría escribir igual si dejaba la cocaína, pero eso a su familia le daba igual, el que no escribiera, digo, porque lo querían demasiado para ver cómo se autodestruía. Y Tabitha le da ese ultimátum esperando que reaccione. Al final, Steve accede a internarse en una cura de desintoxicación y lo consigue. Y que se sepa, no ha vuelto a consumir ni drogas ni alcohol desde entonces. Una novela, precisamente una novela que habla de adicciones, es precisamente Misery. Stephen King dijo que Annie Wilkes, la protagonista, es la cocaína. Además, la escribí en 1987, cuando todavía estaba enganchado. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, ese mini recorrido por alguna de las novelas de Stephen King con Carrie, que es la primera publicada, y así enlazamos con el anterior programa donde habíamos dejado a Stephen King viviendo en una caravana a las afueras de Bangor con su mujer y dos niños pequeños. Y había mandado el manuscrito de Carrie a la editorial Doubleday, que, aunque había rechazado sus novelas hasta entonces, siempre le había contestado de forma amable. Un poco después recibe un telegrama comunicándole que acceden a publicar Carrie, ofreciéndole $2,500 como adelanto en concepto de derechos de autor. No es mucho dinero, pero a partir de entonces se acaban para siempre los problemas económicos de los King y pueden abandonar la caravana y trasladarse a vivir a un apartamento en Bangor. Además, unos meses después, la editorial New American Library adquiere los derechos de Carrie para publicarla en formato de bolsillo, Y el adelanto es nada menos que de $400,000 y estamos hablando del año 1973-74.
Se podría multiplicar por dos
o más incluso. Y de los que, bueno, a él no le correspondía la totalidad, pero la mitad contractualmente sí que le correspondía. Bueno, el argumento de Carrie yo creo que lo conocemos todos, una chica poco atractiva, con poderes telequinéticos, que se potencian al verse acosada, por un lado, por una madre, que es una fanática religiosa, y por otra, por el bullying que sufre por sus compañeros de instituto. Dos años después, en 1976, Brian De Palma haría una estupenda adaptación. Bueno, dejamos Carrie porque Stephen King ya tiene otra novela terminada incluso antes de la publicación de Carrie. Su título es Second Coming. Y también Doubleday adquiere los derechos para su publicación, pero le exigen cambiar el título por las implicaciones religiosas que tiene, lo de Segunda Venida. Wow. Stephen lo cambia por Jerusalem's Lot. Pero también tiene que cambiar lo de Jerusalén, y entonces lo acorta y lo deja en Salem's Lot. ¿Y cuál es la premisa de Salem's Lot? Bueno, el tema surge durante una cena familiar. ¿Qué pasaría si volviera Drácula? De ahí lo de Segunda Avenida. Pero en lugar de instalarse en el Londres victoriano, se fuera a Nueva York en plenos años 70. Tabitha le dice que probablemente acabaría atropellado por un taxi en Park Avenue. Pero Stephen sigue dándole vueltas a la idea. ¿Y qué pasaría si viniese a un pueblo de la zona rural de Maine? La novela sigue el estándar de la figura prototípica del vampiro creada por Bram Stoker. En cierto modo es un homenaje a la novela Drácula. Al parecer, según el propio King, también le sirve de inspiración la película de serie B, La invasión de los ladrones de cuerpos, que había visto cuando siendo niño. Es una película de los años 50.
La de las vainas, la de las vainas.
Sí, efectivamente, la de las vainas. Sí, además ves la... Vamos, lees la novela o ves luego la adaptación que se hizo para televisión, la miniserie, y la verdad es que sí que tiene mucho que ver. Él ha dicho en alguna entrevista que Salem's Lot tiene un lugar muy especial en su corazón. Y yo la verdad es que esta novela para mí estaría en el top 5 de novelas de Stephen King. En 1979 se adaptó, como he adelantado, en una miniserie para televisión dirigida por Tobe Hooper, que era el director de La Matanza de Texas y de Poltergeist. El actor principal era David Soul, muy popular entonces por la serie Starsky Hutch.
Y que ha fallecido recientemente, además.
Sí, falleció recientemente. Y no sé si te acuerdas que también probó suerte en el mundo de la música y además con cierto éxito.
Silver Lady.
Silver Lady, ¿no? Sí, se llamaba la canción. Bueno, sobre... Luego, cronológicamente, vendría El Resplandor. Pero de Resplandor ya hablamos ampliamente en el anterior programa. Solo comentar un poco cuál fue el motor para escribir esta novela. Tras la publicación de Salem's Lot, Stephen King entra pues, en una especie de bloqueo, como le ha pasado pues, a cualquier escritor, ¿no? Está trabajando en una nueva novela en la que un niño es una especie de receptor psíquico y se halla en un lugar apartado junto a sus padres. Pero no tiene claro el lugar. Pensó en un parque de atracciones cerrado. Pero bueno, la verdad es que no salía de ese bloqueo, no sabía cómo seguir ni qué desarrollo darle a la historia. Entonces decide darse un respiro y con su familia, pues es verano, y con su familia se van a Colorado de vacaciones. Pero antes de volver, al término del verano, deciden pasar un fin de semana en un hotel de temporada, el Stanley, que además tiene fama de estar encantado. Pasan por una carretera escarpada entre montañas y ve un cartel que advierte que a partir del 15 de octubre las carreteras pueden cerrarse por nevadas. Cuando llegan al hotel se está despidiendo a los últimos clientes de la temporada y al bajar al comedor no son ellos los únicos comensales. Bueno, pues Stephen King, por supuesto, ya tiene la novela. Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. El editor le dice a Stephen que una tercera novela de terror lo va a encasillar, pero a él no le importa. Bueno, y en 2013 se publicó una segunda parte con el título Doctor Sueño.
¿Crees que Doctor Sueño es una digna secuela de El Resplandor?
Pues yo la verdad es que yo no he leído Doctor Sueño. Sí he visto la adaptación al cine y os puedo decir que a mí no me gustó demasiado. Incluso la película de alguna forma me inhibe las ganas de leer la novela. Pero bueno, eso como en todo pues es una cuestión de gustos. La premisa no está mal. Parte de que un Danny Torrance ya adulto, ¿eh? Uh-huh. Adulto y alcohólico como, uh-huh. como su padre. Pero... Bueno, no hubiese estado mal, pero a mí el desarrollo la verdad es que no me convence demasiado. No sé, vosotros sí, habéis visto la película. Vimos y más comparándola con su referente.
Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego, pues eso, no sé. Vi elementos fantásticos y demasiado esotéricos. La otra es más, juega más con la psique del protagonista, ¿no? La degradación por el tema del alcohol, la soledad y ese ambiente misterioso o fantasmagórico que tiene el hotel. Pero este Doctor Sueño, luego muchos aditamentos, ¿no?
Sí, yo también vi muchos elementos que no sé, a mí tampoco me llamó demasiado la atención.
Sí. Sí, aspecto ya más gore incluso, ¿no? En algunos momentos. Uh-huh. Que yo creo que es impagable las escenas
gustó,
del hacha.
Bueno,
me
gustó mucho, bueno, en cierta manera, el final, la vuelta de Danny al Hotel uh-huh. Overlook, pero bueno.
Sí.
Uh-huh. Bueno, siguiendo con el recorrido, vamos a comentar brevemente La danza de la muerte, que es una novela post-apocalíptica, en la que un virus gripal, creado en laboratorio, acaba con el 90% de la población mundial. La inspiración, pues siempre hay un motor en las novelas de Stephen King, la inspiración fue una noticia de 1975 de un virus escapado accidentalmente de un laboratorio. Bueno, esto seguramente que nos suena, ¿no? Y bueno, siempre hemos oído hablar de este tipo de cosas, sobre todo con la pandemia. Se especuló también, ¿no?
Sí, sí, sí.
El resultado final fue una obra de 1.400 páginas y la editorial se niega en redondo a publicar una novela de esa extensión. Uh-huh. Y le pide a Stephen que recorte una quinta parte del manuscrito. Fue la gota que colmó el vaso para que Stephen King firme un contrato con otra editorial, con Viking. Stephen King editaría una versión definitiva de La danza de la muerte en 1990 con el título de Apocalipsis, que no deja de ser pues una alegoría de las luchas del bien y del mal. Uh-huh. Bueno, pasamos a otra. En 1979, la escritura de La zona muerta y Ojos de fuego coincide en el tiempo, aunque se publica antes La zona muerta, que a mí me parece mejor novela, y es la que vamos a comentar. El argumento, bueno, John Smith sufre un accidente y permanece en coma durante 4 años. La vida tal como la conoció ha cambiado totalmente. Entre otras cosas, su novia se ha casado con otro en esos 4 años. Pero ese estado le ha ocasionado una especie de don extrasensorial para penetrar en las mentes y en el pasado y futuro de la gente con solo estar cerca de ellos. Uh-huh. Al darle la mano a un político que tiene la visión, un político que está en campaña, estas campañas, ¿no? Que hacen en Estados Unidos las primarias y estas cosas, ¿no? Tiene la visión de que llegará a presidente de Estados Unidos y provocará una hecatombe mundial si él no lo para. ¿Y cómo lo puede parar? Pues evidentemente matándolo, ¿no?
Claro.
Aquí pues bueno, hay una especie de cuestión de tipo moral. Uh-huh. Entonces la premisa precisamente es la pregunta que el protagonista le hace a su padre, que es un veterano del ejército que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, y le dice: si pudieras retroceder en el tiempo a 1932, ¿matarías a Hitler? Bueno, fue el primer libro de Stephen King para el que se proyectó una gira de promoción que incluía actos de firma en diferentes ciudades. Mientras que La danza de la muerte había vendido 50.000 ejemplares, La zona muerta vendió durante el primer año 175.000. Vamos con... ¿Sí?
No, que bueno, que es muy interesante, ¿no? Toda esta reflexión sobre la cuestión moral, ¿no? De,
sí,
ante
si te das cuenta,
acabar a lo mejor con un tirano, una persona que va a hacer mucho daño.
Es muy de Dostoyevsky también.
Sí, por eso digo que es muy de Dostoyevsky.
Él se plantea matar a la usurera en aras de un bien mayor, pero claro que era su propia, su propia
de castigo,
felicidad, ¿no?
Bueno, creo que vas ahora con Cujo.
Sí,
Cujo
vamos con Cujo o con Cuyo. La verdad es que nunca he sabido muy bien cómo se dice, ¿no?
Sí,
esta
sí.
Se publica ya en 1981, y es la novela que el propio Stephen King apenas dice que apenas recuerda haber escrito. La que escribe, bueno, yo digo que la escribió, que la escribe en piloto automático. Bueno, en piloto automático y sale.
De los vapores etílicos, a lo mejor.
Pero seguramente sí, una mezcla de alcohol y cocaína.
Vaya.
Es la historia de un San Bernardo, bondadoso y amigo de los niños, a quien muerde un murciélago en el hocico y contrae la rabia, causando la muerte y el terror entre la gente del pueblo. El libro, lo curioso, es que no está dividido por capítulos. Esto, además, tú que eres escritor y tal, te puede interesar también. El libro es una especie, forma una especie de bloque, ¿no? No hay capítulos, porque Stephen King dijo que prefería que la historia la sintiese el lector como un ladrillo arrojado a través de la ventana. Bueno, en 1983 se adapta al cine con bastante fidelidad. Y parece que Stephen King ha anunciado pues una secuela de Cujo que lleva por título Serpientes de Cascabel. Bueno, todavía no ha salido. En 1982 se publica Las Cuatro Estaciones. Es una también de las novelas, o los libros, mejor dicho, que yo incluiría en ese hipotético top 5. Se trataría de cuatro novelas cortas o cuatro relatos largos. Esto es como ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Si es una novela corta o si es un relato largo. Y esas cuatro son Rita Hayworth y la rendición de Sonsack, Verano de corrupción, El cuerpo y El método de respiración.
¿Y entonces cómo es esto de agrupar cuatro novelas cortas en un único volumen? Porque
pues es muy curioso, porque Stephen King no es el primer ejemplo. Stephen King nos dejará más adelante libros con esa estructura de tetralogía, porque él edita o bien novelas en sentido estricto, o bien recopilaciones de narraciones breves, de cuentos, o bien libros con ese diseño de juntar cuatro novelas cortas. Y entre ellos está pues Las Cuatro Estaciones, Las Cuatro Después de Medianoche, también Corazones en la Atlántida, también es un libro con cuatro novelas cortas, Todo Oscuro Sin Estrellas también, y La Sangre Manda también. Claro, es que verdaderamente una novela de 80 o 100 páginas sería un poco complicado de editar, ¿no? Porque ni es una novela, claro, ni es un cuento.
Claro.
Y él se ve que también le tiene cogida la medida a esa extensión de novela corta. Bueno, estas cuatro fueron escritas entre 1974 y 1980. La más antigua en el tiempo sería El cuerpo, que El cuerpo cronológicamente lo escribe después de Silent Slot. Y las cuatro son excelentes. La primera es sobre un condenado a cadena perpetua y su plan de evasión de la cárcel. En Verano de corrupción, un joven reconoce en un anciano vecino a un criminal de guerra nazi y lo extorsiona para que le cuente pues las cosas que hacían en los campos de concentración. En El cuerpo, cuatro adolescentes se enteran de que hay un chico de su edad muerto en el bosque y deciden ir a buscar el cadáver. Y El método de respiración es la más floja de las cuatro, pero bueno, una novela, una historia floja en Stephen King para otros autores sería un Himalaya.
Sí, bueno, un bestseller.
Al parecer, Stephen King mencionó una vez que de todas sus historias El cuerpo era su preferida. Yo, si me tengo que quedar con una historia de Stephen King, yo creo que también me quedo con El cuerpo. Es una historia de iniciación, de transición de la niñez a la juventud, que yo veo que es algo que nadie como Stephen King ha conseguido plasmar en literatura. Las tres primeras cuentan con excelentes adaptaciones. La primera con Cadena Perpetua, de Frank Darabont, con Tim Robbins y Morgan Freeman, que además está considerada como una de las mejores películas de la historia. Verano de corrupción se estrena en el 98 con Ian McKellen haciendo el papel del coronel nazi. Y El cuerpo, que la adaptación al cine se llama Stand by Me, Cuenta conmigo, dirigida por Rob Reiner, que también es el director luego de Misery. Siguiendo con nuestro recorrido, vamos a 1983, en que aparece Christine, que es la historia de un coche, de un Plymouth Fury de 1958. El protagonista, Arnie Cunningham, se enamora del coche y lo compra para restaurarlo. Lo que no puede sospechar es que el coche está poseído por una fuerza maligna y tiene vida propia. hay una curiosidad, y es que ¿por qué Stephen King eligió un Fourier 58, que era un coche, bueno, que en su momento había sido un coche de alta gama, pero que actualmente pues era un coche totalmente olvidado, ¿no? Porque Stephen King en alguna entrevista dijo que él quería un coche de los años 50, pero que no fuera un icono, como era el Thunderbird o el Cadillac o el Ford Galaxy de entonces. La paradoja es que hoy en día un Plymouth del 58 se cotiza mucho más que un Cadillac. Y de hecho los únicos responsables se llaman Stephen King y Christine. Bueno, como curiosidad, la novela lleva una dedicatoria a George Romero. Y en el cine pues hay una adaptación de George Carpenter que yo creo que es bastante, bastante acertada. Bueno, George Carpenter es el director del remake del Pueblo de los Malditos, del Enigma de Otro Mundo, de La Niebla, de La Noche de Halloween. También ese mismo año, del 83, aparece Cementerio de Animales, que es una de las novelas favoritas de los lectores de Stephen King y probablemente la más oscura y macabra. En ella King abre una puerta, a mi entender abre una puerta que no quería abrir. Según el propio King, está inspirada en el cuento La pata de mono de William Jacobs, o sea, cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. El protagonista es un doctor que se instala en un pequeño pueblo con su mujer, y sus dos hijos pequeños y un gato. Y a partir de que el animal es arrollado por un camión, Luis, que es el protagonista, se embarcará en una terrorífica aventura de consecuencias imprevisibles. Stephen King la había escrito en 1979, pero la novela enmascaraba demasiados miedos propios. Bueno, Stephen King aún le debía una novela a Doubleday, su primera editorial, que además le retiene muchísimo dinero en concepto de derechos de autor. Contractualmente le pagaban una cantidad y el resto iba a un fondo de inversión. Entonces, para liberar ese dinero y dar por finalizado el contrato, Doubleday le pide una novela nueva. Y así fue como Stephen King saca del cajón, después de varios años, Cementerio de Animales, la novela que Tabitha nunca había querido ver publicada. La novela para mí tiene varios niveles de lectura. Desde luego es una novela muy inquietante, pero es mucho más que una novela de zombies o de muertos que vuelven a la vida. Hay en ella un elemento filosófico y existencial. Si pudieras devolver la vida a alguien, lo harías, aunque tuviera consecuencias que no puedes prever. Es inquietante y perturbador y, por supuesto, es antinatura, ¿no? Porque es como querer comerle el terreno a Dios. Como en el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Que también es un planteamiento similar, ¿no? El moderno Prometeo, el que roba el fuego a los dioses, ¿no? En este caso la inmortalidad. Bueno, en la novela se dice que hay cosas peores que la muerte. Mary Lambert hizo una estupenda película en 1989 con el título El cementerio viviente en español, y en 2019 aparece un remake que no aporta absolutamente nada.
¿Y tú crees que fue acertado ese título de Cementerio de Animales?
Pues, vamos a ver, en la novela se dice que el verdadero cementerio no es el cementerio de animales, ¿eh? El auténtico cementerio de la novela es el cementerio indio que hay detrás del cementerio de animales. Entonces, desde ese punto de vista parece más acertado incluso el título en español, El cementerio viviente, ¿no? Y además es curioso esto del título de esta novela, porque el título original ortográficamente está mal escrito, Pet Cemetery. A propósito, claro, está mal escrito a propósito. La traducción más aproximada es la de la edición mexicana, donde la novela lleva por título Cementerio de Mascotas, como si el cartel que indica la ubicación lo hubiera hecho pues un niño pequeño que aún no tiene mucha soltura con el lenguaje. Vamos con la última de las novelas que vamos a comentar antes de pasar a la película, que es It, de 1986. Una antigua promesa infantil lleva a unas cuantas personas a volver al pueblo donde habían pasado la infancia y donde en aquel entonces vencieron una terrible amenaza. 27 años antes, esos chicos habían sido el Club de los Perdedores, se autodenominaron así porque todos ellos tenían una vida marcada de una forma u otra por alguna carencia. Y ahora, cuando ya han olvidado la pesadilla que vivieron, deben volver desde distintas partes del país para vencer definitivamente al monstruo. Una entidad alienígena que llegó a la Tierra con un meteorito hace miles o millones de años. Lo llaman eso porque en realidad no tiene una forma definida, es capaz de cambiar de forma para adaptarse a aquello que produce terror en sus víctimas. Vivía en el sistema de alcantarillado y aparece normalmente con la forma del payaso Pennywise, con la que atrae a los niños pequeños para matarlos y alimentarse. En la novela se conjuga, además de forma magistral, pasado y presente, finales de los años 50 y mediados de los años 80. Es el libro favorito de muchos de los fans de Stephen King y es la novela en la que más tiempo invirtió, desde 1981 a 1985, que es cuando sale publicada. En fin, todo lo que yo diga sobre esta novela o las adaptaciones al cine que podemos ver, todo se queda corto ante la lectura de la novela, que es muy compleja y es la mejor, yo creo que es la mejor novela de Stephen King, junto con El cuerpo. Hay una miniserie hecha para televisión y estrenada en noviembre de 1990 en 2 episodios de 2 horas cada uno. Yo creo que fue una oportunidad perdida porque en principio el guión estaba pensado para una serie de 7 horas y la cadena de televisión exigió recortarlo. Esa primera versión que se abandonó iba a ser dirigida por George Romero, que al final abandona el proyecto. En 2017 se estrena It como película para cine y en 2019 It capítulo 2, dirigidas por el argentino Andrés Muschietti.
Bueno, pues el repaso ha sido minucioso de esas primeras novelas y como no podía ser de otra forma, animamos a nuestros oyentes a disfrutar de una de las novelas que nos acaba de hablar Juan Lozano. Por cierto, Juan, te invitamos a que nos acompañes durante este recorrido por el dossier de hoy. Pues además de la película que vamos a hablar tiene mucho que ver con Stephen King y también nos puedes dar aportaciones, ya has comentado algo de la novela. Pero antes de continuar vamos a escuchar buena música jazz de la mano de Paolo Fresu y su trompeta, con el tema Chiaro. Thank you.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Hoy en nuestra sección de cine negro hacemos un repaso por la película Misery del director estadounidense Rob Reiner y basada en la novela homónima de Stephen King. Misery es una película estadounidense de 1990 dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Kathy Bates y James Caan, sobre la novela homónima de 1987 escrita por Stephen King. Esta película fue galardonada con el Oscar a la mejor actriz principal en la persona de Kathy Bates, actriz que también obtuvo por este papel el Globo de Oro y el premio Chicago Film Critics Association. La película es fiel a la novela de King y narra la historia de Misery, una heroína de novelas románticas de Paul Sheldon, interpretado por James Caan, un famoso escritor que, harto de deber su éxito literario a este personaje, decide reemplazarlo y comenzar una nueva faceta artística. Sin embargo, su empeño queda interrumpido por un accidente de coche y se ha recogido por Annie Wilkes, Kathy Bates, una antigua enfermera que es más su ferviente admiradora. A partir de ese momento, la historia se vuelve angustiosa, opresiva y roza el cine de terror. Y no quiero entrar más en el argumento porque destriparía la película, que es muy interesante para que la vean nuestros oyentes. Pero hay algunas anécdotas, como las que ha comentado Juan, que sigue aquí a nuestro lado, sobre el tema del significado, ¿no? Incluso de, bueno, la novela la escribió en medio de esas fuertes adicciones que tenía. Y entonces,
efectivamente, él no deja las adicciones hasta un año después o un año y pico después, ¿verdad? Y durante la novela incluso el protagonista está enganchado al Novil, que es un fármaco ficticio, un calmante que le administra Annie Weiss para aliviarle el dolor.
Pero que la actriz es, podríamos decir, que es la relación que él mantiene con la droga, ¿no?
Sí. Él dijo literalmente que Annie Weiss era la cocaína.
Era la cocaína. Luego, además, hay algunas anécdotas de la película. Por ejemplo, el protagonista masculino durante la película, sin querer entrar mucho en el tema, sufre la amputación de una pierna. En la película lo sustituyen por varias fracturas, también son escenas fuertes, pero esa amputación la eliminaron de la película porque si no la hubieran clasificado con la clasificación R Street en inglés. Claro, eso hubiera limitado tanto la exhibición en algunas salas como haber reducido incluso las edades, con lo cual hubiera pedido la película. Otra curiosidad es que el papel se lo ofrecieron a Jack Nicholson, que había protagonizado el Resplandor.
Sí, pero no solo a Jack Nicholson. Según mis informaciones, también a William Hart, a Michael Douglas, a Robert De Niro y a Harrison Ford. Sí, pero vamos, claro.
Vamos, yo creo que es muy acertado el
sí,
protagonista.
El papel que hace James Caan, desde luego
cualquiera de estos que has nombrado lo hubiera hecho tal. Pero fíjate, yo creo que hizo bien Jack Nicholson en rechazarlo, porque estaba muy reciente también el Resplandor, y quizá dos películas con el mismo, podríamos decir, guionista excepcional como es Stephen King. Uno haciendo de loco asesino y el otro haciendo de víctima.
Sí.
Que luego además hay una cosa muy interesante, ¿verdad, Juan? Que es que este Stephen King elige, en varios protagonistas son escritores, como él.
Sí, efectivamente. Es que además, fíjate una cosa. Ahí también yo veo un guiño a Conan Doyle. Porque Conan Doyle se deshace de un personaje muy querido y que le había dado fama porque considera que ello le obstaculiza para dedicarse a literatura más seria. Pero lo que quería Conan Doyle era pues escribir novela histórica, ¿no? Lo que pasa es que lo que le daba la fama y lo que le daba el dinero eran las narraciones de Sherlock Holmes, ¿no? Pues yo creo que a Paul Sheldon le pasa algo muy similar, ¿no? Porque él considera que su talento está desaprovechado cuando escribe la saga de Misery Chastain, ¿no? Y entonces la mata.
Sí.
Hombre, bueno, yo para mí, desde luego, la Misery es también una alegoría sobre el acto de escribir y los caminos de la ficción.
Sí. Bueno, pues es una película muy, muy interesante, y ya os digo que os lleva desde el suspense hasta el terror. Si os parece, vamos a escuchar un corte de voz en la que se puede intuir la dramática relación de los dos protagonistas, el escritor malherido y, como ya se denomina, la fan número uno.
Te admiro profundamente. Soy tu fan número uno. No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás. Soy tu fan número uno.
¿Dónde estoy?
Muy cerca de Silver Creek.
¿Cuánto? No sé.
Llevas 2 días aquí. Te pondrás bien. Me llamo Annie Wilkes.
Es mi fan número uno.
Sí, es verdad. Soy enfermera.
Como es habitual, amigos, os recomendamos que si no habéis visto la película Misery, no perdáis mucho tiempo en verla, pues merece la pena.
Por cierto, ¿vosotros habéis visto leído la adaptación de una novela también de King que se llama El juego de Geralt?
No, no.
Es que tiene un punto en común, ¿no? Porque en El juego de Geralt, que es una obra un poco posterior, va de un matrimonio que deciden pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque, en un lugar lejano y tranquilo, y el marido, Geralt, le propone un juego sexual que consiste en esposar a la mujer a la cama, pero mientras ella está esposada, él muere de un infarto encima de ella. Y ella tiene que luchar por sobrevivir.
Me suena a ver.
En cierta manera es
una historia opresiva de atrapado, fíjate, además en una situación tan
ella tan evidentemente pues casi enseguida consigue tirarlo al suelo y tal, pero claro, permanece esposada a la cama.
Una película también
y con las torturas de la sed y el hambre.
Muy bien, pues escuchamos un poquito de incluso de la banda sonora de Misery. Go to your room.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes que he ido recopilando sobre los sucesos más destacados de las últimas semanas. Asesina a 3 hermanos en Morata de Tajuña.
El crimen se cometió el 17 de diciembre de 2023, un mes y un día antes del hallazgo de los cadáveres. El acusado, un súbdito pakistaní aficado desde hace 25 años en España, utilizó una barra de hierro para acabar con la vida de sus víctimas, arma que no ha sido encontrada hasta ahora. El juez ha tomado la decisión de su ingreso en prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la posible alteración o destrucción de pruebas. Recordamos que el presunto asesino adujo como motivo para quitar la vida a los 3 hermanos un ajuste de cuentas por las deudas que había contraído tras prestarles 60.000 euros sin que estos le devolvieran el dinero. Las 2 hermanas fallecidas, Amelia y Ángeles, desde al menos 2017, habían contraído deudas debido al dinero que suministraban a unos supuestos novios militares estadounidenses que habían conocido por internet y que necesitaban de ayuda económica para cobrar una herencia. Esta ayuda llevó a los tres hermanos a la ruina y a contraer una deuda cercana a los 600.000 euros con vecinos y conocidos.
Dos menores de edad matan a su madre en Castro Urdiales.
Dos hermanos de 13 y 15 años, el pasado 8 de febrero, asesinaron a su madre en la localidad cántabra de Castro Urdiales. Al parecer, y según el testimonio del mayor de los hermanos, debido a una discusión con la madre por el bajo rendimiento escolar, en un arranque de ira, asestó a su madre una puñalada en el cuello y varias más por todo el cuerpo hasta quitarle la vida. Posteriormente, desnudaron su cuerpo, cubrieron la cabeza de la mujer con una bolsa e intentaron trasladarla en su vehículo al objeto de simular el secuestro de toda la familia. Sin embargo, debido a las incongruencias y al comportamiento de los dos menores, las sospechas enseguida recayeron sobre ellos. Los dos menores, de origen ruso, fueron adoptados hacía unos años. El menor, de 13 años, es inimputable y, por tanto, queda a la espera del acogimiento familiar. El de 15 queda internado en un centro cerrado al poderse aplicar la ley penal del menor.
Muy bien, Carmen. Pues dos hechos terribles, ¿eh? Ahora sobre el primero tenemos una novedad, ¿eh? Muy reciente, ¿eh? Puesto que en la madrugada del día 15 de febrero el presunto asesino de los tres hermanos acabó también con la vida del compañero de celda. Cuando estaba en la cárcel de Extremera, con una pesa de gimnasio, acabó la vida. O sea que es desde luego es terrible este tipo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos puedes decir? Pues empezamos precisamente por este.
Tiene varias
componentes, aparte del asesinato. Sí. Todas las cuestiones estas, ¿no? Del internet y de estas.
Pues sí, porque por desgracia las dos víctimas, las dos mujeres víctimas, también lo fueron de las estafas estas que circulan por internet, en la que pues mujeres, también hombres, pero generalmente son mujeres, acceden a través de internet a supuestas relaciones así de románticas, nada románticas, porque son al final lo que les piden es dinero.
Tiene una calificación en la criminología de caballeros de industria.
Ah, sí, bueno, una vieja calificación. Sí, son, pero en realidad son redes, ya en alguna ocasión se ha investigado ese tema, en el que son ya redes totalmente establecidas, ¿no? Que se dedican, se pasan todo el tiempo creando perfiles falsos, incluso con fotografías de
personas reales.
De personas reales, son muy codiciados lo que tiene que ver con militares, americanos, de la flota americana.
La sexta flota, ¿no?
Sí, parece que han desembarcado.
Médicos,
hombres atractivos de una mediana edad sobre todo, en los que, pues con perfiles falsos, que desde no sabemos dónde, bueno, sí que se sabe. Sí,
en algunos países de África
se dedican a eso, entonces crean cuentas en las que pues eso, se contactan con
pero
mujeres.
Tiene que haber una personalidad en esas personas también, porque claro, desde el año 2017, son muchos años, o sea.
Bueno, obviamente la personalidad de personas dependientes y además totalmente, y sobre todo fácilmente manipulables. De todas maneras,
las hermanas vivían juntas.
Las hermanas vivían juntas, compartían incluso, me imagino, que esa idea y la idealización romántica, que incluso ellas le alimentaban la una a la otra, ¿no? Pues a mí también me quiere, pues a mí, algo así.
Cada uno con su militar.
Cada uno con su, como compitiendo, entonces. Incluso cada una querría ser más obsequiosa a lo mejor con cada una de sus. Lo que me da pena también, bueno, por supuesto las víctimas, pero el hermano, ¿no? Que me imagino que sin comerlo ni beberlo también iba.
Sí, fue una víctima propiciatoria.
Una víctima sin tener tampoco el beneficio de esa situación de romanticismo. Uh-huh.
Bueno. Lo cierto es que está.
Bueno, pero a lo que vamos, que no
deuda,
es tanto.
Una deuda tremenda, ¿no?
No es tanto el hecho de las mujeres, que parece que estamos victimizándolas a ellas, como que se podían haber permanecido víctimas de esa estafa, y bueno, hasta que hubieran podido, ¿no? Pero que generan una deuda tan grande que este hombre se ve que estaba el presunto asesino, ¿no? Presunto, bueno, más que ya presunto, pero bueno.
Uh-huh. Sí, ha confesado.
Que sabe, tal, pues les daba dinero para saldar esa, imposible saldar esa deuda. También nos hace pensar qué personalidad tenía el agresor, ¿no? uh-huh. este hombre pakistaní, ¿no? Para cometer a esa sangre fría que después se ha demostrado bueno, de nuevo matar a tres víctimas absolutamente también. Vulnerables, lo son todas, ¿no? Pero uh-huh. especialmente porque eran personas mayores, me imagino que entraría a su casa.
Bueno, sí, también. Pues eso, muy deprivadas también, ¿no?
Exactamente, muy vulnerables.
La cuestión es que, bueno, habían unos antecedentes. Porque parece
bueno,
ser que
creo que
antes,
también el crimen era un poco
sí,
así, truculento.
Sí, no, pero aparte de eso, creo que ya este señor pakistaní, en otro momento
ah, bueno,
anterior,
sí.
les agredió con un martillo.
Sí, por eso digo que, o sea, era,
que
era
la persistencia
tortura.
De...
Quiero decir que, la sin entrar en muchos detalles, pues hubo tortura y...
O sea, que este es un asesino persistente.
Bueno, exactamente,
y con
es
un
rasgo hombre
de psicopatía
que.
También, ¿no?
que
¿Puede haber rasgo pues, de psicopatía en esa persistencia?
Pues probablemente sí. Bueno, ya se verá, pero de todas maneras, ya su crimen ya ha demostrado.
Uh-huh. Y el que ha
la
hecho
forma,
ahora,
el modus operandi ya ha demostrado.
Y el que
es.
Ha hecho en la cárcel.
Obviamente. O sea,
que ha quitado en medio a su compañero de celda.
Sí. Está claro. De todas maneras, sí, bueno, en los detalles del compañero de celda también, bueno, no entraremos en eso, pero pero sí, es dice todo, ¿no?, de acerca de qué tipo de persona es.
Y en el caso este de Castro Urdiales, porque
bueno,
aquí hay implicaciones
tiene...
complicadas por el tema de los críos, por el tema... Hay varios temas, el que son menores de edad, que han sido adoptados en cierto
bueno.
país. Que luego a la madre, tal, y además yo creo que incluso los medios de comunicación están victimizando o ayudando, ¿no? Porque, claro, la víctima ya no puede hablar. Un poco victimizando a la madre, ¿no? Que si era tal, entonces vamos a ver cómo lo planteas.
Pues sí. Trae mucho y se habla mucho de este tema porque reúne todas las características de para hablar y no conocer demasiado. No sabemos muy bien dónde poner si las víctimas a su vez también lo son, o sea, perdón, si los agresores también a su vez lo son víctimas o no, porque se habla de que son niños rusos. De origen ruso, que han sido adoptados, y a veces no sabemos tampoco esas historias previas de las que vienen y qué heridas emocionales pueden tener. No justifica para nada la agresión, por supuesto, pero hay que valorar. Después también, en el intento de esclarecer o justificar, bueno, no es justificar, sino intentar dar algún sentido dar algún sentido a esto, pues se intenta ver que la madre era una especie de ser irascible que les estaba castigando, cuando eso, vamos, está por demostrar. Incluso una madre muy punitiva o una madre que ejerce pues su no sé, su educación de una manera así un poco
más
exigente
rígida,
o rígida, los niños después no van matando a sus padres, claro, por ahí
sí, que no justifica.
No justifica para nada. Habría que ver, porque en el afán de esclarecer, ya digo, pues vamos poniendo un poco el acento en cada uno de ellos. Yo creo que aquí los hechos son que dos menores, asusta muchísimo que pensar que dos menores puedan ser capaces de realizar esos actos, pero sí lo son. Es decir, el mal, el hecho de llegar a matar, no tiene edad.
A mí lo que me llama la atención es la manera de comportarse del mayor de los dos hermanos, del de 15 años, que es el que comete el hecho principal, luego idea la manera de eludir, ¿no?, la justicia, simulando un...
Bueno,
un,
no es tan...
Un
vamos
secuestro.
A ver, no es tan difícil, vamos a ver.
Sí, no, pero me refiero a lo que es la psique de esa... De esa, o sea, que ahí denota una psicopatía, además trata de huir, no tiene un arrepentimiento...
O sea, ha cometido un crimen,
claro,
ha matado a su madre
y
lo que quieres hacer, como todo el mundo que comete un delito, que comete un crimen, es
pero
ocultarlo.
Pero bueno, yo creo que uno que mata a una familia se derrumba o tal, o sea, lo que hace es... O
ya,
sea,
bueno, está claro que sí, pero vamos a ver, la impronta es, por lo que sea, he cometido ese delito, quiero ocultarlo.
Pero efectivamente, eso demuestra
ya, demuestra esa sangre fría, porque
sangre
es que...
Fría.
Sí.
Puede haber en sus antecedentes, a lo mejor...
No pues
todos hablamos del tema del alcoholismo. El alcoholismo puede ser, por ejemplo, de los padres, puede ser causa de trastorno en posteriormente en los hijos, por ejemplo, que pueda llegar a crear un rasgo psicopático.
El alcoholismo de los padres afecta, sí, puede afectar en algunos casos en lo que llamamos síndrome alcohólico fetal. No sabemos los antecedentes de ese niño, ni sabemos si sus padres lo fueron o no, sobre todo en la madre. Uh-huh. Pero el síndrome alcohólico fetal lo que genera es retraso en el desarrollo y demás. No incide, de todas maneras, el trastorno, uh-huh, digamos, antisocial de la personalidad o lo que ya conocido como psicopatía y tal, no tiene un componente orgánico. Uh-huh. Estamos hablando de ciertas características de personalidad que en un ambiente determinado no sabemos qué. Y sobre todo, que nos dejemos, siempre asusta, pero ya he dicho que el mal no tiene edad. Uh-huh. Lo que pasa es que asusta o nos imaginamos siempre pues, que un niño no es capaz de tener pulsiones de ese tipo, homicidas o pulsiones así, pero sí las tiene.
Bueno, la cuestión es que el menor de
13 años... Obviamente
no
es habitual, igual que no es habitual, uh-huh, en adultos.
Mejor, gracias a Dios.
Gracias a Dios, claro.
El menor de 13 años es inimputable, uh-huh, por lo general tiene que ser objeto de acogimiento familiar, que va a ser muy complicado por todo lo sucedido.
Bueno, sabemos, también se protege mucho, nos pensamos que no, pero a estos menores se les protege mucho en cuanto...
Pero en el seno de la familia va a ser muy complicado.
O sea, ¿el qué, perdón?
En el seno de su propia
familia. Ah, bueno,
familia,
pues en el seno de su familia me imagino que, claro, que no creo que pueda retornar.
¿Y el de
sea quién? Muy difícil que, uh-huh, pueda hacerlo, no sabemos el padre... Uh-huh. ¿Cómo asumirá estos hechos? Porque también hay un vínculo afectivo con sus hijos. Claro. Habrá algunas explicaciones también. No sabemos si el menor, uh-huh, fue inducido también.
El más por pequeño.
El niño de 13 años fue inducido también o arrastrado de alguna, uh-huh, manera, yeah, por el mayor. No sabemos quién fue, vale, el que pudo iniciar, ¿no?, ese, uh-huh, ese hecho. Y después si el otro fue un poco arrastrado o no, uh-huh, o participó directamente o no. Está claro que sí, que a la hora de ocultarlo también es coautor. Sí. Pero bueno.
Bueno, el de 15 años permanecerá 6 años aproximadamente en régimen cerrado para luego tratar de rehacer una vida.
Esperemos que sí, porque en los casos de menores también nos hemos dado cuenta, por otras experiencias cercanas que hemos tenido, que hay un antes y un después. Quiero decir que parece que después de esa respuesta así en cortocircuito, a veces los chavales pueden, uh-huh, iniciar... como resetear, ¿no?, su
como
vida
ha
y,
en
pueden,
otros casos, ¿no?, como
y pueden volver a hacer otro tipo de vida que en el fondo es lo que realmente queremos,
claro,
¿no? Que
queremos
un estigma
en
el que esa persona pueda hacer una vida normal, como de hecho sabemos por otros casos que así ha sido.
Muy bien, amigos oyentes, pues para descansar algo de estos temas tan escabrosos como los que nos han ocupado, os ofrecemos otra dosis musical de la mano del trompetista Paolo Fresu, que actuó el pasado mes de julio en el Festival de Jazz San Javier 2023. En esta ocasión con el tema When Sunny Gets Blue. One, two, three. Dice Stephen King, el talento es algo maravilloso, no lo dejes de lado. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier Crimen de hoy, lleno de historias y de jazz. Como habéis podido escuchar, este magazine de nuevo ha planeado sobre el mundo del género negro y criminal, y para ello hemos contado con el escritor Juan Carlos Lozano Felices, que nos ha vuelto a deleitar con el mundo Stephen King. Muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
También hemos contado con Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
Muy bien, hasta la próxima.
Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa, quien nos habla, José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.